Te preguntaba, Alma, ¿qué día era hoy? El Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos humanos, todos iguales, es el eslogan de este año con motivo de la fecha por Naciones Unidas, y estamos en contacto con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Faropa. Faropa, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Bien. ¿Qué se destaca en la jornada de hoy? ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, el mensaje es que los derechos humanos no se reconocen de una vez y para siempre. Creo que ese es el mensaje de todos los días. Es importante siempre tener presente que el peligro de regresión, de reversión, de las conquistas alcanzadas, siempre está presente. Los derechos humanos son un proceso histórico que la humanidad ha venido desarrollando prácticamente desde sus orígenes, y que no tiene otro objetivo que ponerle límites al ejercicio abusivo del poder por parte del poder de turno, que sin lugar a dudas eso lleva a que la dignidad humana no sea respetada, que los seres humanos no tengamos las capacidades históricas, sociales y culturales que hagan posible que nuestras capacidades personales se puedan desarrollar. Yo creo que ese sería el mensaje de hoy y de todos los días, fundamentalmente en este tema que es esencial para nuestra vida cotidiana.
¿Cómo está nuestro país en materia de derechos humanos?
Bueno, siempre se puede estar mejor. Sin duda Uruguay es un Estado de Derecho, es una democracia plena, existen las libertades fundamentales debidamente garantizadas, existen las posibilidades, al menos formales, de una amplísima participación de todas las personas que estamos sometidas a la jurisdicción del Estado uruguayo. Obviamente, siempre uno dice, bueno, ¿comparado con qué, no? Más allá de las comparaciones, sin duda hay situaciones en nuestra región muy cercanas y en el mundo donde evidentemente hay una situación de vulneración de derechos gravísimas. Ahora bien, eso no nos debe tentar a dormirnos en los laureles, como se dice vulgarmente, y también en esa misma dirección de lo que yo les decía al principio, ¿no? Los derechos humanos tienen una voluntad de desarrollo permanente, porque las necesidades de los seres humanos también van desarrollándose, van apareciendo nuevas necesidades, van apareciendo nuevas amenazas a la dignidad humana, y por lo tanto se debe seguir adelante. Para la institución, en definitiva, en Uruguay se producen vulneraciones a derechos como se producen vulneraciones a derechos en cualquier democracia y en cualquier estado del mundo donde con avances en su institucionalidad democrática igual o mayor que la del Uruguay. Lo importante es que existan mecanismos de control, que existan la posibilidad de revisar esas situaciones y la voluntad de las autoridades, con el apoyo de la sociedad civil, de seguir mejorando las prácticas, mejorando las rutinas burocráticas en muchos casos, y fundamentalmente mejorando la formación y la capacitación de todos los funcionarios públicos en estos temas.
Bien, y la institución ha recibido, ¿cuántos casos a lo largo de este año, Faropa?
Sí, hermano, y mira, no le puedo decir en este momento cuántos casos, porque estamos cerrando el año preparando el informe anual que debemos presentar a la Asamblea General el año entrante. Lo que sí le puedo decir es que más allá de la situación obvia, que ya es de perogrullo hablar de la pandemia, más allá de la situación que evidentemente afectó todas nuestras actividades diarias de todas las personas y el funcionamiento también de las instituciones públicas, no ha bajado el nivel de trabajo de la Defensoría del Pueblo durante todo este año. En una situación donde se ha mantenido una tendencia respecto al volumen de trabajo que se ha venido desarrollando, y también lo interesante es que siguen consolidándose temas nuevos en la agenda de derechos humanos que muchas veces no se visibilizan o no se tiene la debida conciencia de la relevancia que tienen.
¿Como por ejemplo?
Bueno, el acceso a la educación, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad, sobre todo niños, niñas y adolescentes. La inclusión educativa es un tema que está presente y que muchas veces no se advierte. Las políticas públicas en materia de salud mental, los cambios de paradigma en la mirada sobre las personas con sufrimiento mental, y bueno, cuáles son las medidas que se deben adoptar. Sin lugar a dudas, temas vinculados a aspectos ambientales, con los cambios en la matriz productiva que se vienen desarrollando en el país desde hace mucho tiempo, el uso de agroquímicos, el manejo de la costa, etcétera, etcétera. Y además de eso, bueno, los temas de la agenda clásica, ¿no? Los casos concretos, puntuales, afortunadamente, de situaciones de violencia institucional, otros que ya no son ni puntuales ni son tan concretos, sino que son una pandemia desde hace décadas y décadas en Uruguay, que es la situación del sistema penitenciario, y después, bueno, situaciones de violencia, de discriminación por razones de género, por razones de opción sexual, etcétera, etcétera. Pero para hacer un balance, si me preguntaran un balance general, lo que se puede decir es que Uruguay tiene una situación en materia de respeto de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado, que tiene un buen estándar, que lo que no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos y que aquí no suceda nada, porque evidentemente en todos lugares suceden. Lo que sí es importante destacar, y que quizás en eso sí hay que seguir trabajando, es mejorando el control, mejorando los organismos de control, la investigación rápida, oportuna cuando se produce una vulneración, la reparación del daño generado y la garantía de no repetición de los daños. Eso es muy importante.
Claro. Y saliendo, digamos, un poquito del tema de la institución nacional, si miramos el pasado reciente, todavía se mantienen niveles altos de impunidad respecto a quienes violaron los derechos humanos en la dictadura.
Sí, sin duda. Bueno, eso es una carga que viene soportando la sociedad uruguaya desde el final de la dictadura cívico-militar hasta ahora. Es innegable que se han hecho y se están haciendo cosas, que se están adoptando medidas para buscar resolver dentro de la amplitud de la palabra que tiene, pero fundamentalmente yo lo centraría en lo que usted decía, o sea, que no exista ninguna forma de impunidad frente a ninguna vulneración de la dignidad humana, que se avance, que se siga avanzando en el conocimiento de la verdad, que las familias y las víctimas y toda la sociedad pueda saber qué fue lo que ha pasado, y además, bueno, incorporar este tema como una catástrofe humanitaria que vivió nuestra sociedad, que a muchos de nosotros, y sé que en su caso también lo involucra porque somos más o menos de las mismas épocas, una situación que marcó a muchas generaciones en nuestro país, muchos temas que todavía están sin resolver, pero evidentemente este tema del pasado reciente, del terrorismo de Estado, es un tema más de la agenda de derechos humanos. No debe ser, como mucha gente todavía cree, el único tema de derechos humanos. Porque muchas veces en Uruguay, cuando hablamos de derechos humanos, es como si hubiera un link, ¿no?, en una página de internet, que uno pica ahí y donde dice derechos humanos, vamos a terrorismo de Estado. Y eso, sin lugar a dudas, es un tema de derechos humanos, pero no es el único, como decíamos anteriormente, que hoy actualmente tiene que seguir resolviendo la sociedad uruguaya.
Doctor, cuando usted asumió, le pidió compromiso al sistema político, compromiso para defender la institución. ¿Hoy siente que hay compromiso del sistema político?
Podría ser mejor. Siempre uno termina con puede y debe rendir más. Evidentemente hay actores que integran el sistema político de todos los sectores que entienden y comprenden la necesidad de una institucionalidad fuerte en Uruguay para la prevención, la defensa, la protección en materia de derechos humanos. Eso es claro. También, y esto también permea con mayores niveles y con mayores grados de incidencia todo el espectro político, hay muchos actores que todavía hoy no han entendido qué es esta institución, que ya va a cumplir 10 años en junio del año que viene, de la instalación de su consejo directivo, y cuya ley de creación fue del año 2008, diciembre del 2008. Eso ya es un dato, ¿no? La ley se aprobó en diciembre de 2008 y demoró casi 4 años en instalarse la institución y empezar a funcionar. Creo que hay desconocimiento todavía, y en muchos casos hay una tendencia a utilizar cualquier tema que tenga que ver con la realidad nacional con una intencionalidad de debate político, pero debate político por lo bajo, ¿no? Debate político que no nos hace bien, ¿no?
Pero, por ejemplo, ayer hubo una marcha importante a la que convocaron distintas organizaciones para manifestarse en contra del proyecto de Cabildo Abierto de brindar prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años.
Sí, exactamente.
¿Qué postura ha tenido?
Bueno, la institución, yo creo que insólitamente, capaz que está vinculado con lo que hablábamos recientemente, Mauricio, no ha sido convocada por el Parlamento para solicitarle su opinión sobre este proyecto de ley. Nosotros tenemos la obligación legal, tenemos competencia, porque está expresamente en el texto de la ley, la de asesorar al Parlamento, recomendarle determinado tipo de medidas legislativas. Formalmente no, la institución no ha sido convocada. Bueno, todavía quedaría una nueva instancia en diputados, bueno, tal vez ahí se puede enmendar un poco esto.
Cuando usted señala formalmente, ¿significa de que alguien le consultó a la comisión?
No me consta que a nivel parlamentario, sí, han habido preguntas de colegas de ustedes en la prensa, a varios integrantes del Consejo Directivo. Lo que se han planteado son posiciones personales que no afectan el compromiso de la institución, porque evidentemente son opiniones que van en dirección de construir una determinada postura sobre eso.
A ¿Y mí su me opinión cuál es?
¿O hay un consenso?
No, yo creo que no, porque tampoco hay un consenso en la sociedad sobre este tema. La ventaja, el Consejo Directivo de la institución es el único en todo el mundo que es colegiado. Mejor dicho, el defensor del pueblo, la figura de la Defensoría del Pueblo en Uruguay, para ser más preciso, es colegiada. En el resto del mundo es una figura unipersonal. Que un órgano jerarca, en lugar de ser unipersonal, sea colegiado, tiene una cantidad de contratiempos, demoras, es más lento en tomar algunas decisiones, etcétera. Pero por otro lado tiene la gran ventaja que permite una pluralidad de opiniones, que permite reflejar distintas miradas que pueden existir en la sociedad sobre temas que siempre son muy, muy discutibles, que aceptan varias opiniones, dentro del marco de respeto que debemos mantener, saliendo de esta forma Twitter de comunicarnos. No, y no me estoy refiriendo a la herramienta Twitter. Digo que en Uruguay hoy muchos de nosotros hablamos, nos comunicamos y pensamos como si estuviéramos tuiteando en 40 caracteres, ¿no? Entonces se tiran las cosas, no hay fundamento, no hay opinión. Cuando sí hay fundamento, cuando hay opinión, los temas se pueden discutir y se pueden debatir. En este tema concreto, para no esquivar la respuesta,
sí.
Evidentemente, desde una lectura de derechos humanos y de derecho penal, vamos a decir, democrático, de las escuelas más más liberales del derecho penal, siempre se ha sostenido que la cárcel, la privación de libertad, no debe ser la única pena, debe ser el último recurso, ¿de acuerdo? Entonces, quienes sostenemos que la pena de privación de libertad no es la panacea, obviamente no podemos apoyar tampoco que estar en contra cuando se hace un planteo de sustituir las penas de privación de libertad por penas alternativas. Primero, esperemos que lo que voy a decir salga dentro de lo general y no fuera de determinado contexto. En primer lugar, es innegable, en mi posición personal,
sí.
Yo estoy de acuerdo con que el sistema tiene que buscar medios alternativos a la privación de libertad para sancionar los delitos y los crímenes.
Sí, pero eso ya está. Bueno,
No estamos.
Las medidas alternativas
sí, pero
a la prisión ya existen.
Claro. Sí, pero mire cómo están las cárceles ahora.
Que no se apliquen es otra cosa, pero digamos.
Bueno, a ver, acá estamos siempre con el ser y el deber ser. Yo estoy hablando de lo que hay que hacer, concretarlo. Sí, obviamente que está. También le puedo decir, Uruguay ha ratificado cuanto Tratado Internacional de Derechos Humanos le ha pasado por delante. En ese sentido estamos bárbaros, somos el país que más ratificaciones tenemos. Ahora, de ahí a bajar la pelota al piso y adaptar las prácticas del Estado, las instituciones, la capacitación de los funcionarios para que eso se haga real, para que no sea solamente algo formal, sino que sea algo realmente sustancial, a veces falta. Pero bueno, para no desviarnos.
¿Y está de acuerdo o no entonces con este proyecto?
No, no estoy de acuerdo con el proyecto. Con este proyecto no estoy de acuerdo, con este proyecto.
¿Por
qué? En primer lugar, porque proyectos de este tipo no pueden plantearse desde el punto... A ver, voy a hacer dos abordajes. El primero, desde el punto de vista estrictamente técnico, me parecen. Estos proyectos no pueden tener nombre y apellido. No pueden ser proyectos discriminatorios. No se pueden aplicar a unos sí y a otros no. Y evidentemente este es un proyecto que va dirigido a determinadas personas concretas y no un proyecto general. En segundo lugar, es un proyecto que puede dar la imagen y la sensación, y de hecho la da, de que es y que constituye una forma de impunidad, evidentemente. Porque además estamos hablando de delitos gravísimos, de conductas realmente de las más graves que se pueden consagrar en el derecho penal. Después, desde el punto de vista personal, yo entiendo que cualquier medida que se adopte en estos temas vinculados con el pasado reciente, la cárcel para los violadores a derechos humanos, las medidas de reparación a las víctimas del enfrentamiento armado que atravesó nuestro país, sí, etcétera, etcétera, no son temas que se tienen que plantear con la plancha al estilo Paolo Montero. No, o sea, no se puede salir así a la cancha. Hay que bajar la pelota al piso, tratarla con cariño, y antes de hacer público un tema, de ponerlo en el debate público, es necesario que exista un nivel de conversación, de negociación, de acuerdo dentro del sistema político, y también vinculado con organizaciones de la sociedad civil, específicamente las que están más vinculadas y que más han sufrido estos temas, porque esto ha pasado en otros países. En otros países se han logrado soluciones, pero las soluciones que se han logrado tienen como primer punto que no hay impunidad, o sea, no es una ley de amnistía, no se olvida qué fue lo que pasó o aquí no ha pasado nada. En segundo lugar, tiene que haber participación de las personas que han sido directamente damnificadas y dañadas por la conducta ilícita del Estado. Luego tiene que haber medidas en un sentido más amplio, o sea, hay muchas cosas que hay que contemplar. Pero ahora, claro, si un proyecto de esta naturaleza se presenta sin decir agua va para el debate parlamentario, obviamente da la impresión que no existen las mejores condiciones como para que estos temas que son tan graves, que son tan serios y tan dolorosos, puedan realmente llegar con una solución que tenga el mayor nivel de acuerdo, el mayor nivel de consenso, y que implique distintas medidas. Entre otras medidas, bueno, avanzar en la investigación de qué pasó con los desaparecidos, por ejemplo. Avanzar en el reconocimiento, claro, no decir, bueno, se perdieron los puntos de referencia, o tal vez, no, un reconocimiento expreso, claro, de la responsabilidad del Estado. Y después, por razones humanitarias, bueno, de conversar y hablar con una agenda realmente generosa y una agenda abierta, que no implique ni impunidad y que no implique más sufrimiento a las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, porque ya han sufrido bastante en todos estos años.
Faropa, viniendo al presente, ¿alguno de los 135 artículos de la LUC que han sido cuestionados, usted entiende que se relacionan algunos de ellos con los derechos humanos?
Bueno, acá lo que hago es remitirme directamente, Mauricio, a la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos. De aquí ya no es una opinión personal. La institución se ha pronunciado cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley. Están los pronunciamientos a disposición de todas las personas en la web institucional. Y yo no voy a hablar específicamente ahora por la sencilla razón que creo que no corresponde que la institución repita cosas que ya dijo en un contexto donde, bueno, va a haber una consulta popular, donde el clima está ya suficientemente polarizado, y bueno, la institución ya dijo lo que tenía que decir. para no escapar a su pregunta, sí, sin duda, hay artículos que tienen que ver con derechos humanos. Si no fuera así, la institución no se hubiera podido pronunciar.
Faropa, ¿no? O sea, me quedé pensando cuando usted decía, ¿no?, de que hay proyectos que no se pueden tirar así a la ligera, ¿no? Y reflexionaba y pensaba en que da la sensación, por lo menos, de que el sistema político ya se ha dado cuenta que no puede dejar de escuchar lo que la gente pide, ¿no? Y creo que la ciudadanía ha sido más que contundente en las movilizaciones que se hacen en defensa de que, bueno, de que se respeten precisamente a las víctimas de estos delitos que se han cometido, de que hay cosas que ya, a ver, que no se llevan, ¿no? Digo, por ejemplo, ayer la marcha fue multitudinaria, ¿no? En el entendido que la población da la sensación de que la mayoría del pueblo no está de acuerdo con ese proyecto. Claro. Y cuando usted dice, no está bueno que se tire así, pero muchas veces también está bueno que desde un comienzo se conozca por dónde viene el debate, ¿no?
Sí, bueno, usted comprenderá que yo no puedo profundizar en esos temas. Por supuesto, tengo opinión claramente, pero no puedo realizar ningún tipo de comentarios más concretos sin violar mis obligaciones como integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que sí es claro, yo creo, está cada vez más claro, está en proceso de aclararse, falta mucho todavía, es que la democracia implica, por supuesto, la democracia electoral, y por supuesto quienes vivimos en la dictadura y no pudimos expresar nuestra voluntad electoralmente, sabemos lo que sucede cuando no se puede ejercer ese derecho. Obviamente, lejísimo de mi intención está criticar la llamada democracia formal, que tanto se ha criticado en muchas oportunidades y que creo que ya a esta altura, por lo menos en nuestro país, puede ser minoritaria el cuestionamiento de ese tipo de manifestación de la democracia. Pero la democracia también es participación, y para participar hay un requisito fundamental, que es la información. ¿Ah? Y ahí, bueno, además del papel que cumplen ustedes, los medios de comunicación, que cumplen, las instituciones tienen que generar información. Por ejemplo, para pasar un aviso, nosotros hace pocos días lanzamos, junto con la Facultad de Ciencias Sociales y el apoyo de Naciones Unidas, un mirador, un observatorio sobre derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que genera información. Sí. O sea, nosotros no estamos dando opinión sobre el tema. Lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuáles son los... qué indicadores se han identificado, cuáles son los números, cuáles son las cifras? Nuestra intención es que se pueda discutir estos temas de derechos humanos con la misma certeza con que se discute, por ejemplo, la cifra sobre inflación. Uruguay es un país que afortunadamente no muestra niveles de cuestionamiento a las cifras oficiales como pasa en otros países. Aquí la Dirección de Estadística dice la inflación fue del 0.%, pues es eso, nadie dice, maquillaron los números, lo toquetearon. Bueno, ojalá mañana en los temas de derechos humanos podamos discutir con la misma seriedad. Incluyo ahí los temas de seguridad ciudadana, que es un tema que a mí me interesa particularmente.
Sí, usted que estuvo en el Ministerio del Interior, ¿no?
Bueno, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
No, lo que le digo es que en los temas de... hace mucho tiempo que creo que la agenda de los derechos humanos pasa por las políticas de seguridad del Estado, hace ya mucho tiempo, y aparte por experiencia de trabajo en otros lados. Pero le digo que es fundamental empezar a discutir sobre bases ciertas para que la ciudadanía tenga la posibilidad de recibir información de calidad, reflexionar y después decidir lo que quiera, lo que está en su derecho de decidir. Claro. nadie puede participar en democracia si primero no se le garantiza el derecho a acceder a información de calidad.
Es clave. Bueno, no sé cómo ha observado también en los últimos tiempos el tema del derecho al acceso a la información, que siempre es allí un medidor, un termómetro, cuando no solo los periodistas, cualquier ciudadano que tiene derecho a solicitar información en el Estado.
En los últimos años, Mauricio, el avance ha sido fundamental. Si esta conversación que estamos teniendo hoy la hubiéramos tenido hace 20 años, cuando además de ser más jóvenes había una cantidad de cosas que no estaban, entre otras cosas, no existía una ley de acceso a la información pública porque tampoco se había avanzado, y repito, perdón por la insistencia una vez más, en este proceso permanente de desarrollo de los derechos humanos, no se había avanzado en la categorización de este derecho. Antes hablábamos de libertad de expresión, obviamente libertad de pensamiento, sin lugar a dudas, etcétera, libertad de información, pero hay un tema fundamental, y es que se llega a concretar que la información pública no es del Estado. La información pública es nuestra, es del público.
Claro, pero mire que a veces cuesta arrancarle información al Estado.
No, claro, pero el Estado es el depositario, es la cajita donde se guarda la información. Ahora bien, tampoco es descabellado reconocer que hay determinada información que por razones de interés general, por razones de bienestar general, debe tener determinados niveles de reserva o de certeza, pero eso lo tiene que decidir un juez. Se tiene que decidir en un proceso con todas las garantías, y bueno, en definitiva, se puede decir, bueno, esta información es reservada, esta información es confidencial, pero el principio general es que toda la información es pública. Sí. La reserva es la excepción al caso. Entonces, se ha avanzado, pero todavía hay dificultades, y en algunos temas concretos que se ha pronunciado la Institución Nacional de Derechos Humanos, eso era un aspecto muy específico del acceso a la información, que es el acceso a la información ambiental. Todos las intervenciones que se realizan que afectan el ambiente, que bueno, a ver, todas las intervenciones humanas afectan el medio ambiente, para bien o para mal, pero todas las intervenciones deben estar acompañadas por procedimientos de acceso a la información para que la población, sobre todo la población más directamente afectada, pueda estar al tanto de lo que se está haciendo. La construcción de una nueva planta de determinada producción, una vía de tren, el manejo en un determinado aspecto costero, el uso de determinado tipo de productos para la fumigación agrícola, son temas que deben tener la más amplia difusión. Entonces, se ha avanzado, sin duda, en los últimos 10, 15 años, es innegable. ¿Que falta mucho? Sí, todavía falta mucho. Lo que sería interesante es que la autoridad pública tenga esa especie de reflejo democrático de que cuando le piden una información la entregue, no tenga que esperar que un juez le ordene que la entregue.
Eso sería lo mejor. Faropa, le consulto porque estoy en la página de la institución, estoy buscando los informes sobre el tema de la LUC. Y hay tres, hay uno que dice tercer informe
de
la institución sobre el proyecto. Este es el último, este es el que vale, digamos, el tercero.
No,
el proyecto fue teniendo cambios,
claro, en su tratamiento. Son acumulativos, se pueden leer, bueno, a ver, por razones de tiempo se puede empezar desde el tercero, pero también hay temas que no fueron modificados, o sea, en el tercero se incorporaron solamente las modificaciones a los anteriores. Yo no le quiero hacer perder el tiempo, tampoco...
Los estoy abriendo, porque ya que usted no quiso hacer referencia a ellos, después lo vamos a leer. Y también valen las observaciones de Mariana Blengio al artículo 398.
Sí, por supuesto. La directora, la doctora Blengio, recurrentemente plantea su punto de vista, que son muy interesantes, son generalmente muy bien fundamentados, los podemos compartir o no, pero justamente vuelvo a lo que decía anteriormente, esa es la ventaja de tener una institución que refleja distintas miradas sobre el tema. Y aprovecho, Mauricio, si me permite esta oportunidad para recordar que el año que viene, a fines de agosto del año que viene, 31 de agosto, este Consejo Directivo termina su mandato de 5 años. Y por lo tanto, a mediados de año, más o menos, la Asamblea General debe constituir una comisión especial, convocar a la sociedad civil, la presentación de candidaturas, etcétera, y bueno, hacer un llamado para que la sociedad esté al tanto de eso, que se preocupe, que averigüe a quiénes está postulando, a quiénes no. Yo lo digo sin que me duelan prendas, porque yo ya no tengo posibilidad de que me puedan reelegir para el nuevo periodo. O sea, entonces... no estoy haciendo campaña.
Hay reelección por un periodo.
Hay reelección por un periodo, luego, bueno, dejar pasar un periodo y después se podría volver. Pero, Mauricio, ya estamos grandes y uno no sabe qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos.
Faropa, bueno, le agradecemos. Se quedó pensando.
Disfrutar la vida.
Sí,
perdón,
sí.
Perdón, Almada, no tuve intención. No tuve intención de recordárselo. Pero usted es más joven que yo, además.
No, ni se crea, mire, justamente los otros días, mire lo que le voy a contar. Estaba trabajando por una cuestión particular sobre imágenes de septiembre de 1983, la semana del estudiante de ASEP, y que por supuesto la banda sonora de toda aquella marcha aquel domingo hacia el Francini era con la canción de ASEP, cuya letra la escribió usted. Desaparece, bueno, solidaria, somos un ladrillo más. Sí, la estuve escuchando hasta el cansancio la semana pasada y me acordaba de Juan Faropa.
Bueno, pero eso es Medio Oriente, historia, ¿cómo es? Medio Oriente, Grecia y Roma. Actualice un poco sus gustos musicales.
Mire, fue por razones históricas.
Fue una etapa, fue más allá de cualquier otra broma, sin lugar a dudas fue una etapa que a nuestra generación la marcó, y creo que para bien. Creo que nos marcó, sí, en un sentido de tener una mirada más amplia sobre las cosas, comprender los pensamientos distintos y sobre todo mantener eso, el respeto, la fraternidad, y pensar en que lo que queremos es un país en que la gente, sí, pueda vivir mejor.
Y valorar la libertad, ¿no? Y la democracia que tenemos.
Totalmente.
Vivimos
totalmente
cuando no lo tuvimos.
Claro. Bueno. La libertad, que significa la libertad real, ¿no? No la libertad formal, la libertad de que cada uno, sí, pueda... Claro. Desarrollarse y disfrutar de sus derechos humanos.
Sí, sí. Claro, bueno, nos pedimos que tiene una actividad a las 11 en el Palacio.
Sí, ahí estamos también con otra actividad de la institución.
Muy bien.
Les agradezco muchísimo por la llamada, las órdenes, que tengan buen año y estamos en contacto.
Muchas gracias. Un saludo.
Igualmente.